días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 10 de junio, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. A lo largo de toda la semana hemos hablado mucho de Óscar, que nos ha dejado lluvias y tormentas por buena parte de España. Hoy se despide esta borrasca, aunque todavía dejará precipitaciones en el norte y en el centro. Y por la tarde es probable que deje fenómenos tormentosos en los Pirineos y en el sistema central. Nos hubiera gustado empezar contándote la gesta de Carlos Alcaraz en Roland Garros, y no puede ser. Enfrente tenía uno de los mejores tenistas que ahora mismo hay en las pistas, el serbio Novak Djokovic. Y el murciano le plantó cara en esas semifinales hasta donde pudo. Hay un punto en el segundo set que es para verlo repetido y otra vez más, hasta casi en bucle. Consiguió empatar un set, pero luego Alcaraz se lesionó al comenzar el tercero. Se hizo daño en la pierna derecha, al ejecutar un resto aparecieron los calambres, y aunque aguantó en la pista con honor, no estaba en condiciones y Djokovic le pasó por encima. Djokovic, que es el que va a jugar la final. Lo bueno, pues que Carlos Alcaraz tiene todavía muchos, muchos Roland Garros por delante. Y luego lo de Podemos con Sumar, o mejor, lo de Sumar con Podemos. Aunque sé que no te ha quitado el sueño, si llegaban a un acuerdo o no, lo primero que te tengo que decir es que, casi bajo la bocina, han registrado la coalición que aglutina a una quincena de partidos de la izquierda más populista y radical. Y sí, está Podemos. Ha sido una integración sin complicaciones. Para nada. Todo lo contrario. De hecho, en el partido de Pablo Iglesias, que es el que realmente ha pilotado todas las negociaciones en la sombra, no dan por cerrado el acuerdo. El plazo finalizaba esta medianoche y si no se integraban en Sumar, ya no había marcha atrás. Así que lo que han hecho es, de momento, firmar como un partido integrante de esta coalición. Hay una clave en todo esto que Yolanda Díaz da por resuelto, pero que en Podemos creen que todavía pueden negociar, y es el veto a la ministra de Igualdad. Tienen de plazo hasta el 19 de junio para presentar las candidaturas con los nombres que finalmente van a incluir en las listas. Aquí encontramos versiones muy distintas sobre las opciones que tiene Irene Montero de formar parte de la candidatura, con posibilidad de resultar elegida, es decir, los puestos de salida. Sumar asegura que ya es inamovible, que Montero no va a estar en las listas, y en cambio Podemos vende que hay margen para la negociación. Su secretaria general, Ione Belarra, habla, en todo caso, de error político.
Se nos ha pedido, una vez más, sacrificar a nuestro principal activo político. Nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político.
Así que la batalla interna va a seguir durante toda la próxima semana. En Sumar dan por amortizada Irene Montero. Es la forma de devolver a Pablo Iglesias y a la propia ministra todas las ejecuciones políticas que han ido perpetrando desde aquella asamblea de Podemos celebrada en la Plaza de Vistalegre. Salió vencedor Pablo Iglesias frente a Íñigo Errejón. Y luego hay un hecho que no hay que pasar por alto. Irene Montero es la cara visible de una de las leyes que más daño ha hecho a la marca de Podemos y a la imagen del gobierno en general. Después del varapalo del Supremo, avalando las rebajas de pena dictadas por las audiencias provinciales y los tribunales superiores, ha llegado la última actualización del Consejo General del Poder Judicial. Y atentos, hay 1.127 violadores y pederastas que se han beneficiado de la ley del solo sí es sí, y 115 delincuentes sexuales han salido de la cárcel, han quedado en libertad antes de tiempo. Esto es una nueva bofetada para la ministra, que ha gestionado este escándalo sin hacer ni un leve gesto de autocrítica.
Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
Y ahí ha seguido Irene Montero. Y ahí ha seguido Pedro Sánchez. Que no ha movido ficha para que alguien asumiera la responsabilidad política de este escándalo. En todo caso, ha sido una semana completamente aciaga para Irene Montero. al veto de Sumar para que la ministra de Igualdad no vaya en las listas, se une la condena que ha recibido la ministra del Tribunal Supremo. Lo de menos es la cantidad. Va a tener que pagar 18.000 euros, Montero, al demandante. Es una sentencia que castiga una forma de hacer política en la que todo vale y que hemos visto a lo largo de esta legislatura. En Podemos les da igual señalar a periodistas, a empresarios, a ciudadanos anónimos. Les da igual insultar o acusar sin pruebas. Hasta que alguien se revuelve y les planta cara. Y es lo que hizo Rafael Marcos. Rafael Marcos es la expareja de la que fuera presidenta de la asociación Infancia Libre, un colectivo que lucha, supuestamente, por la protección de los derechos de los niños. Luego se ha visto que es una tapadera a la que han acudido mujeres para cometer delitos, para secuestrar a sus propios hijos. Y es una asociación a la que un informe policial calificó como organización criminal, aunque luego la Fiscalía archivó la causa. Bueno, de esta asociación fue presidenta María Sevilla, ex de Rafael Marcos. Fue condenada a 2 años y 4 meses de cárcel por secuestrar a su hijo. La custodia la tenía el padre, pero ella se la saltó y escondió al menor. Mantuvo al niño encerrado en una habitación sin ir al colegio y sin salir a la calle. Un secuestro que duró 11 meses. Cuando la localizaron fue detenida y un juzgado la condenó. Apenas estuvo un par de meses en la cárcel porque el gobierno de PSOE y Podemos la indultó. Nada más conocerse ese indulto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló al padre del menor, al ex de María Sevilla, y le metió en el saco de los maltratadores.
Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores.
Maltratadores, esa es la palabra clave. Rafael Marcos no ha sido condenado por ninguna de las acusaciones y denuncias que le presentó su ex. María Sevilla dijo que era un maltratador, sí, que abusaba sexualmente de su hijo también, pero de todo esto quedó exonerado por la justicia. La madre no solo se fugó y escondió al niño durante 11 meses, impidió que el padre viera al niño durante 7 años. Lo contaba el propio Rafael Marcos en el Congreso de los Diputados.
Cuando supimos del indulto, de que se lo iban a dar, el niño empezó a decaer en los estudios y empezó en el comportamiento. Han sido unos meses duros, hemos interpuesto varias demandas, tenemos muchos actos y unos procedimientos porque él no quiere verla. Y yo voy a hacer lo que él quiera. Él, como yo le digo, es libre.
Una de las demandas que contaba Rafael Marcos la interpuso contra la propia Irene Montero. Rafael Marcos no tiene ninguna condena ni por abuso sexual ni por maltrato. Y la ministra la acusó de maltratador. Lo hemos escuchado antes. Y eso es lo que ha resuelto ahora mismo el Supremo. La Sala de lo Civil entiende que Irene Montero vulneró el derecho al honor del demandante y por eso la obliga a indemnizarle con 18.000 euros por daño moral. No vale todo. Por eso decíamos antes que aunque la condena de 18.000 euros puede resultar una cuestión menor, va más allá. Se castiga una forma de hacer política que carga contra inocentes y que les pone en el disparadero con acusaciones falsas. Les da igual, empresarios, periodistas, que ciudadanos anónimos como Rafael Marcos. A partir de las 8, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a intentar hablar con él. Y si miramos a la cita de hoy, está el Comité Federal del PSOE. Desde que Sánchez recuperó la Secretaría General en 2017, la Secretaría General de su partido, ha manejado el PSOE con mano de hierro. No solo ha reducido las críticas internas a leves pellizcos de monja de sus varones, con la salvedad de Emiliano García Page. Fue el único en que ha revalidado la mayoría absoluta el 28 de mayo. También ha tomado decisiones relevantes en el gobierno sin consultar al partido, como sus pactos con Bildu o los cambios en el Código Penal para contentar a los separatistas catalanes. Ahora ha llegado el momento de elaborar las candidaturas en una especie de sálvese quien pueda. Las listas que va a ratificar hoy el Comité Federal blinda a los más próximos a Sánchez ante la más que posible derrota electoral. Y el secretario general también prepara la que va a ser la era post-sanchista de su partido, que no va a ser fácil. Después de perder poder en comunidades autónomas y ayuntamientos clave, si se consuma la derrota socialista el 23 de julio, se abre una larga travesía de 4 años en la oposición. Los hay que ya han dicho que no van a ir en las listas, como Nadia Calviño o como José Luis Escrivá, o como Pilar Llop, 3 ministros que dicen que no van a ir. Y los que quieren seguir amarrados a un escaño del Congreso, como sea. La lista del PSOE en Madrid no es medio consejo de ministros, porque son tantos que colocar a todos en el mismo sitio es imposible. Pero aquí la muestra. De uno en Madrid, Pedro Sánchez. Le siguen la vicepresidenta Teresa Rivera y los ministros Bolaños, Margarita Robles y José Manuel Álvarez. Y luego a partir del 5, pues los más fieles a Sánchez, como Cristina Narbona u Óscar López, actual director del gabinete de la presidencia del gobierno. Hay una candidata de la que se ha hablado mucho y que es la prueba del respeto ha tenido el gobierno por la Guardia Civil. Es Mercedes González, la fugaz directora general del cuerpo. Relevó a María Gámez, que tuvo que dejar el cargo por una investigación judicial abierta por las corruptelas de su marido. Todavía no hemos olvidado la despedida y aquella foto rodeada de generales en una imagen que no ha beneficiado en nada la imagen de la benemérita. Mercedes González abandona la Dirección General de la Guardia Civil porque va de número 10 en la lista por Madrid. Ya tiene sustituto, que se llama Leonardo Marcos, que es el actual director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, persona de máxima confianza de Marlaska, y que como se descuide, no le da tiempo ni a tomar posesión. Cuidado, porque Mercedes González no tiene ninguna garantía de salir elegida. Va de 10 en la lista del PSOE. Y en las últimas generales, en las de noviembre de 2019, el PSOE sí sacó 10 diputados por Madrid. Un escenario que se presupone demasiado ambicioso por todo el desgaste que lleva encima Sánchez y su partido. Así que el sálvese quien pueda, igual aquí no se cumple. No les dan los números ni los votos. El comité de hoy se prevé movido porque la dirección del PSOE ha introducido cambios, ha alterado las listas elaboradas por las direcciones regionales y el cabreo es considerable en Aragón, donde los que habían sido designados a nivel provincial y regional dicen que renuncian por las imposiciones que ha hecho Ferraz. Y en Castilla-La Mancha, donde Ferraz, es decir, Sánchez, quería que la todavía alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, fuera de número uno por esta circunscripción. Aquí se ha resistido Paje y ha conseguido mantener a su candidato. Veremos cómo le sale a Sánchez del Comité Federal. Cuando se huele la derrota, se acaba la paz interna. Están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares con Ana Huertas. Donald Trump.
El expresidente y candidato a la Casa Blanca en 2024 ha sido imputado de nuevo. Se le ha acusado de obstruir a la justicia y de retener ilegalmente documentos clasificados del gobierno en su finca de Florida tras dejar la presidencia en el 2021. Trump afronta 37 cargos criminales.
Melilla.
La Policía Nacional ha registrado el ayuntamiento de la ciudad autónoma en el marco de la investigación por la presunta compra de votos en las elecciones del pasado 28 de mayo. Esta operación guarda relación con la detención en la última semana de campaña de una decena de personas por presunto fraude electoral.
Voto por correo.
La Junta Electoral Central ha ampliado un día más hasta el jueves 20 de julio la fecha que tenemos para llevar a nuestro voto a correos y además han adelantado 2 días la fecha en la que los ayuntamientos podrán realizar el sorteo para las mesas electorales. Se harán entre el 22 y el 28 de junio.
Ucrania.
El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado crear una comisión para combatir las secuelas de las inundaciones provocadas por la destrucción de la presa de Kayovka. Dicen que la voladura de la presa se debió a un sabotaje enemigo, pero Kiev sigue acusando a Moscú de provocar un ecocidio.
Papa Francisco.
El Vaticano informó este viernes de que la evolución del pontífice tras la operación de una hernia abdominal sigue siendo buena. Francisco ha querido mandar un mensaje especial a los niños que también están ingresados, como él, en el Hospital Gemelli de Roma.
Champions.
Hoy sábado se juega la final en Estambul en el estadio Ataturk. A partir de las 9 de la noche, el Manchester City de Guardiola tratará de llevarse a casa su primera orejona frente al Inter.
Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. La mañana del fin de semana de COPE no ha hecho más que comenzar. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es el momento que llega César Lumbreras, toca la chifla y nos convoca a todos a Agropopular.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y es la noticia que está marcando las últimas horas en Colombia. Allí, en la selva del sur del país, se ha producido lo que consideran como un milagro. Se ha localizado con vida a los cuatro niños que llevaban desaparecidos desde el pasado 1 de mayo. Ese día se produjo el accidente de avioneta en el que viajaban estos cuatro niños con otros tres adultos. Su madre, un hombre que les acompañaba y el piloto que perdieron la vida. Esta madrugada hemos conocido la noticia que confirma que los cuatro niños han sido localizados con vida y así lo contaban los medios colombianos.
Así es, señores, tenemos información de último minuto y es que los niños que estaban desaparecidos desde hace más de un mes en la selva colombiana fueron hallados vivos durante esta tarde.
Fuentes militares le han confirmado que los cuatro niños desaparecidos en las selvas del Guaviare han aparecido con vida.
Un verdadero milagro. Esto podría ser la noticia no solamente del año. Esto era contra todo pronóstico.
Bueno, 40 días han logrado sobrevivir Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tien Noriel, de 4, y Christine, un bebé de apenas un año. Los han encontrado en un punto remoto entre las zonas de Caquetá y Guaviare. Lo ha confirmado el propio presidente colombiano, el ex guerrillero Gustavo Petro.
Encontraron a los niños 40 días después, estaban solos, no habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia.
Una búsqueda en la que han participado más de 200 personas, un centenar, 120 militares que han estado acompañados por indígenas de varias tribus que conocen la selva al dedillo. Junto a ellos, numerosos helicópteros y aviones que han colaborado también en esta búsqueda sin descanso. Como tampoco ha descansado estos 40 largos días, los familiares de los cuatro niños, como su abuela.
Hasta no ver mis nietos, no voy a estar contento, no voy a respirar.
Bueno, la fotografía es impactante. Los niños con la cara descompuesta, cubiertos con mantas, rodeados de los militares e indígenas en la mitad de la selva. Uno de los soldados sujeta al más pequeño, a ese bebé de 11 meses en los brazos. Las autoridades aseguran que están en buen estado de salud, pero presentan evidentes signos de desnutrición. Ahora se abren numerosas incógnitas que, entendemos, se van a ir despejando a medida que escuchemos el testimonio de los pequeños, cómo han logrado sobrevivir en medio de la selva, en un punto en la que llueve prácticamente todo el día, de media 16 horas, llueve en la selva del Amazonas. Además, la oscuridad, la vegetación, la densa vegetación, impide ver más allá de 20 metros. Estamos hablando de un punto con animales peligrosos, lógicamente, que esperan pues cualquier momento para sobrevivir. Y te cuento si encuentran ahí, si localizan a cuatro niños pequeños, en el que hay plantas venenosas. Las autoridades justifican la supervivencia en el hecho de que los niños son indígenas y que los mayores, el de 13 años, el mayor, estaba acostumbrado adentrarse en la selva. Vamos a esperar a la versión de los pequeños para encontrar respuestas a todas las preguntas que mantienen abiertas a esta hora. Esta es la buena noticia con la que hemos comenzado este sábado 10 de junio, que tiene también otro protagonista. Es el expresidente estadounidense Donald Trump, que ha sido imputado de nuevo. En esta ocasión está acusado de obstruir a la justicia y de retener ilegalmente documentos clasificados del gobierno en su finca de Florida tras dejar la presidencia en el año 2021. Es la primera vez en la historia que un expresidente estadounidense es acusado de cargos federales. El también candidato a la Casa Blanca, con las presidenciales de 2024 en el horizonte y varios procesos judiciales pendientes más, se enfrenta ahora a un futuro más que incierto. Nos vamos a situar en Washington para conocer los detalles y la última hora con el corresponsal Juan Fierro.
El auto de procesamiento de Donald Trump señala 37 delitos, los 31 primeros sobre la retención deliberada de información clasificada. Además, delitos de conspiración, falso testimonio y obstrucción a la justicia.
Our laws that protect national defense information.
Nuestras leyes, decía Jack Smith, el fiscal especial del caso, que protegen información sobre la defensa nacional, son críticas para la seguridad de los Estados Unidos y deben ser cumplidas. Los documentos, 98 de ellos secretos y 30 top secret, incluyen información sobre la defensa y la capacidad armamentística de Estados Unidos y otros países, sobre los programas nucleares de los Estados Unidos y sus aliados y potenciales vulnerabilidades de los Estados Unidos y también sus aliados ante un posible ataque y planes para una respuesta.
Violations of those laws put our country at risk.
Violaciones de esas leyes, insistía el fiscal especial, ponen en peligro a nuestro país. El auto describe dos momentos en los que Trump compartió información clasificada con personas no autorizadas, así como la petición del expresidente a sus abogados para que ocultaran información a los investigadores del Departamento de Justicia y a los miembros del Gran Jurado.
Aquí en España nos fijamos en uno de los muchos frentes abiertos en el gobierno y que tiene como protagonistas a los funcionarios de justicia. Llevan en huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo. Lo último es que los cuatro miembros del comité de huelga que habían permanecido desde el martes en la sede del ministerio que dirige Pilar Job, que habían permanecido encerrados para forzar una negociación, han puesto fin a su encierro. Aún así, los sindicatos destacan que sus reivindicaciones de mejoras salariales y laborales continúan. También lo hace la huelga y el conflicto con el ministerio, al que acusan de mostrar su cara más antidemocrática, Patricia Rossetti.
Ponen fin al encierro, pero advierten de que el conflicto continúa y critican al Ministerio de Justicia, al gobierno, porque consideran que nunca han tenido intención de negociar sus reivindicaciones, mientras que sí han negociado con jueces, fiscales y letrados judiciales. A la salida del encierro, Luis Calero, miembro del comité de huelga, decía que no entendía la negativa del ministerio de sentarse a negociar.
Yo creo que ya han demostrado su incapacidad para negociar este equipo, esta ministra, este secretario de Estado. El gobierno en pleno tiene, o su presidente, tiene que designar unos nuevos interlocutores del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de la Presidencia o donde sea, que sean capaces de negociar. Y desde luego, si es porque no quieren negociar, es gravísimo, y si es porque no saben, tienen que ser sustituidos.
Ante la Fiscalía del Supremo han presentado una denuncia contra la ministra Job y su secretario de Estado para que se investigue si han podido cometer alguna ilegalidad al bloquear las negociaciones. Y se refieren al decreto sobre relaciones de trabajo que establece que desde el momento del preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario deben negociar para llegar a un acuerdo.
Y otro de los frentes que salpica directamente al Ministerio de Justicia y al propio gobierno es el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Atentos, porque está provocando bajas en la Unión Progresista de Fiscales. Protestan por este dedazo. Y entre los que han causado baja hay fiscales históricos como Javier Zaragoza o Carlos Castresana. La propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática genera el rechazo en numerosos ámbitos judiciales y especialmente en la mayoritaria Asociación de Fiscales, que directamente pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en un tuya mía es el que ha elevado a Dolores Delgado, a Lola Delgado, como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Ella fue la que le designó a él cuando dejó el cargo. Y pide la dimisión porque hay distintos motivos. Un nombramiento casi en tiempo de descuento con la convocatoria de unas elecciones a la vista, con ese 23 de julio. Y luego es que la exministra de Justicia, exdiputada socialista, va a ocupar un puesto que está relacionado directamente con los trabajos a los que se dedica su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón, provocando así un evidente conflicto de intereses.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Francia se siguen desvelando más datos del conocido como héroe de la mochila, un estudiante de 24 años que plantó cara al hombre que el jueves apuñaló a varios niños en el parque de Annecy. En ese momento, este joven, que se encontraba de viaje, se enfrentó al agresor con su mochila y vio cómo el filo del cuchillo pasaba cerca de su cara. Ahora, dos niños y un hombre siguen heridos muy graves tras ese ataque. Vamos a conocer la última hora desde París, corresponsal Asunción Serena.
Aguida Anselm es conocido como el héroe de la mochila o de las mochilas, porque cuando comenzó a enfrentarse al agresor de Annecy, llevaba en las manos una de 6 kilos y en las espaldas otra de 20, que en un momento dado tiró al suelo para poder seguir mejor al agresor y evitar que siguiera atacando a otros niños. Ha despertado la admiración de todo el mundo, pero él ha dicho que no quisiera que le llamen héroe porque no era el único en hacer lo que pudo para proteger a los niños y porque piensa que cualquier francés en su situación habría hecho lo mismo.
Il faut pas me traiter en héros national.
No hay que tratarme como héroe nacional porque he actuado como todos los franceses habrían actuado o deberían haber actuado. Es imposible describir lo que me pasó por la cabeza, pero sí sé que había una verdadera rabia de no dejar al agresor que actuase. Tuve miedo por mi vida, sí, es normal. Ha sido interrogado durante 3 horas por la policía para reconstruir los hechos y seguramente ahora continuará con su peregrinaje de 9 meses visitando catedrales. Lleva ya recorridos 1.300 kilómetros a pie o autostop y dice que es esa gran la que alimenta su espíritu y lo que le llevó a actuar como lo hizo.
Sonido inconfundible de Guns N' Roses, sonido de esta noche del Estadio Metropolitano de Madrid, donde han ofrecido el primero de sus 2 grandes conciertos en España. El lunes van a viajar a Vigo, donde van a actuar en el estadio de Balaídos. Es la 4ª vez que la banda estadounidense viene a Madrid, en esta ocasión con un concierto de 3 horas y media, mostrando que los años siguen sin pasar por Axl Rose, por Slash y compañía.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Qué es ser un referente?
Persona que en base a su prestigio es observada por la gente como alguien a tener en cuenta y su opinión es valorada.
¿Y qué hace que se colapse por visitas una página web con solo citarla?
Hoy quiero hablarles de una web que se llama Falcon Despega y rastrea todos los movimientos aéreos de los Falcon que utiliza el gobierno.
No he conseguido entrar en la página, no sé qué pasa, que no
se me abre. Saturada, claro.
Debe estar saturada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El referente en la radio.
Son las 6:30. las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE de este sábado 10 de junio, que viene todavía con los últimos coletazos de Óscar, la borrasca que ha traído lluvias y tormentas a lo largo de toda esta semana a buena parte de España. Antes de contarte, sí, el registro ya de la coalición Sumar, en la que finalmente participa Podemos. Antes de contarte la última hora también de lo que consideran como un milagro que hayan localizado a esos cuatro niños con vida en la selva de Colombia después de 40 días de sobrevivir a un accidente de avioneta en el que falleció su madre. Te voy a hablar de salud mental. Mira, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. De ellos, el 9% ha experimentado ideas suicidas y otro 15% muestra síntomas de depresión. Según el último informe COPE sobre esta materia, el llamado trastorno del apego o de la vinculación está a raíz de muchos de los problemas más recurrentes de salud mental. Es un abandono, un cuidado insuficiente desde la cuna, que mina la confianza y la capacidad de relacionarse con los demás de quienes lo sufren. Dicen los expertos que detrás de muchos diagnósticos, por problemas de conducta o de hiperactividad, se esconden estos trastornos de apego. Lo sostiene Celso Arango, que es director del Instituto de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Este doctor subraya que el vínculo seguro inicial es la base de una buena salud mental. Cuando no existe, dice, el trastorno mental es casi la regla. Para Arango, uno de los principales problemas con los que se encuentran es la falta de recursos para atender a los adolescentes.
Porque cuando se detecta y se pide ayuda, que es el segundo cuello de botella, pues tenemos listas de espera cada vez mayores y sobre todo en recursos como hospitales de día, intermedios, ¿no? Para pacientes graves, que hacen que tengamos a mucha gente que podría beneficiarse de ese tratamiento y de no acabar en urgencias con intentos de suicidio en las listas de espera.
Las patologías que más atienden en menores de edad son, según explica COPE, trastornos adaptativos y ansiosos. Celso Arango recalca la importancia del vínculo familiar.
Tío buenísimo, ¿no?, que dice que las familias que cenan juntas pues tienen menos trastornos mentales y tienen menos casos de acoso escolar en los niños. Esas familias tienen menos acoso escolar que los niños de las familias que no cenan juntas. ¿Por qué? Porque al final el que la familia haga todo lo posible para cenar juntos y tener un espacio de diálogo donde se hablan y se comentan las cosas y cómo ha ido el día, y uno siente que se ha escuchado y uno siente que los problemas que tiene los puede compartir y encuentra solución, o le dan recomendaciones, o se involucran los padres, ¿no?
Otro dato preocupante. En la última década, los trastornos psiquiátricos en menores se han multiplicado por 4. Han pasado del 1 al 4%, según los datos que ha recopilado la Asociación para la Gestión de la Integración Social, GINSO. El psicólogo y director de recursos GINSO, que apoyan a familias con conflictos, Javier Urra, asegura que están viendo cada vez más trastornos mentales en menores y cada vez a menor edad les llegan casos de trastornos obsesivos compulsivos. Javier Urra asegura que hay un sobrediagnóstico de los trastornos de déficit de atención e hiperactividad y, en cambio, la depresión está infradiagnosticada en niños y adolescentes. ¿Y cómo se manifiesta? Suele cursar con desesperanza y con una visión en túnel problemática. Soluciones. Urra apuesta por hacer más accesibles los servicios de apoyo psicológico y psiquiátricos que los jóvenes con problemas de salud mental necesitan.
Esa falta de vínculo, esa falta de apego, de seguridad, de serenidad, pues genera un gran dolor, una gran soledad, una gran incertidumbre y una gran dificultad para afrontar lo que es la vida.
Los trastornos de salud mental comienzan a los 14 años y el 15% de los adolescentes españoles presentan síntomas de depresión graves o moderadamente graves, según datos recabados por UNICEF. Hay más noticias. Te las cuento con Ana Huertas. Los cuatro niños desaparecidos en la selva de Colombia han sido encontrados con vida.
40 días después, las autoridades colombianas han confirmado que se encuentran en buen estado. Los menores, todos hermanos de 4, 9, 13 años y 11 meses, sufrieron un accidente de avión junto a otros tres adultos que perdieron la vida, uno de ellos su madre, y desde ese momento estaban desaparecidos en la selva.
Sumar y Podemos llegan a un acuerdo para ir juntos en coalición a las generales del 23 de julio.
Junto a otros 14 partidos de izquierda, la formación de Yolanda Díaz y La Morada se dan 10 días para seguir negociando las listas porque el nombre de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no aparece en ellas, es clave, según afirma la secretaria general de Unidas Podemos, Yone Belarra, que irá la número 5 por Madrid.
Sumar mantiene el veto a Irene Montero, mientras que desde Podemos dicen que todavía tienen esperanzas de que sea incluida y que van a seguir negociando. Pedro Sánchez reúne ya al Comité Federal del PSOE para ratificar las listas de candidatos del 23 de julio.
Esta cita debía ser en principio un trámite, pero imposiciones de última hora en las candidaturas han desatado el malestar de varias comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Aragón, que ya ha anunciado renuncias.
Y el expresidente y candidato a la Casa Blanca en 2024, Donald Trump, ha sido imputado de nuevo.
Se le ha acusado de obstruir a la justicia y de retener ilegalmente documentos clasificados del gobierno en su finca de Florida tras dejar la presidencia en el año 2021. Trump afronta 37 cargos criminales.
Y no pudo ser. Mira que te queríamos contar hoy esa victoria del murciano Carlos Alcaraz en Roland Garros. Y no pudo ser y no va a estar en la final, Guillermo Díaz.
El tenista murciano ha caído en semifinales ante Novak Djokovic en un partido que al principio empezaba parejo, pero Alcaraz terminó cediendo por presentar molestias físicas. Así valoró lo ocurrido.
Bueno, la verdad que duele bastante irme de Roland Garros de esta manera, ¿no? Al final el segundo set pues era la mano, luego han empezado las piernas y al final ha acabado siendo prácticamente todo el cuerpo. Yo tengo claro que, bueno, al final la tensión del partido, lo exigente que han sido los primeros dos sets, pues ha pasado factura.
El rival de Djokovic en la final será el noruego Casper Ruud, quien ha vencido a Zverev en tres sets seguidos. Y en fútbol, hoy a partir de las 9 de la noche se jugará la final de la Champions League entre el Manchester City y el Inter de Milán. Los de Guardiola buscarán su primera Champions, mientras los italianos harán lo posible por ganar su tercera Copa de Europa. Y en baloncesto, el Unicaja empata la serie 1-1 de la semifinal con el Barcelona tras ganar en el Palau Blaugrana, siendo el primer partido que ganan en casa del Barça por Liga Endesa esta temporada.
Vamos ya con el repaso a los periódicos de este sábado. Comenzamos con la prensa regional. Sandra Senjo, buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
Y hoy la EBAU, la antigua selectividad, que es protagonista por distintas polémicas en varias comunidades.
Sí, en el diario de Cantabria leemos que los errores en los exámenes han provocado el cese del coordinador de la universidad de allí, de Cantabria. Tendrá que dejar el cargo tras los errores en asignaturas como lengua y literatura, historia de España o latín. Y es que, por ejemplo, en la prueba de lengua el tiempo que se dio no fue el adecuado porque a algunos alumnos les dejaron más y a otros menos, mientras que en historia el número de preguntas de cada bloque tampoco era el adecuado.
Polémica también en el examen de química en Asturias, como leemos, Sandra, en El Comercio.
Un examen totalmente diferente a los modelos de años anteriores. Es lo que denuncian los alumnos que argumentan que la prueba ni siquiera usaba la misma nomenclatura. Este viernes son muchos los que se han organizado para estudiar las posibles reclamaciones ante la universidad, aunque el rector ha sido claro, no hay motivo para revisarlos, lo que dice. En la Nueva España, de hecho, una de las mejores estudiantes de la EBAU de 2022 ha hecho este polémico examen de química y dice que no había por dónde cogerlo. Se llama Lucía, sacó en la pasada selectividad un 9,95 y ha repetido la prueba para poder entrar en medicina, pero este examen pues la deja con muchas dudas.
Y en la Nueva España, tras la chapuza de los trenes de Cantabria y Asturias que no cabían por los túneles, hoy leemos que los ferroviarios ven difícil adaptar las estaciones al AVE en solo 5 meses en el Principado.
Tras 20 años de espera, Asturias, que tiene fecha para la llegada del AVE, es el mes de noviembre, aunque eso sí, si se cumplen los plazos, algo que no ha sucedido en los últimos 13 años. Y a esto se suma que se ha comenzado a revisar el estado de las estaciones cuando solo faltan 5 meses para la ansiada llegada de la alta velocidad allí, en Asturias. Los sindicatos creen que no hay tiempo suficiente para poder resolver las deficiencias en las estaciones.
Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero codirector de La Tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Se cierran las coaliciones en la izquierda. Es llamativo, ¿no? Porque esta nueva izquierda, Podemos, en 2014, por ejemplo, apareció con la idea de que las personas no eran lo importante eran los proyectos. Eso es lo que decía Pablo Iglesias, sin ir más lejos. Y estamos viendo que eso ha cambiado radicalmente, si es que alguna vez fue así. Es decir, toda la lucha que han tenido Sumar y Podemos ha sido por colocar o no colocar a Irene Montero. Otro dato muy significativo, decía Yolanda Díaz, la cabeza pensante o la cabeza de referencia de Sumar, que había que desarrollar un proyecto sin personalismos. Pues para no tener un proyecto con personalismo, lo de poner en la papeleta una foto suya, pues es raro, ¿no? Si no eres personalista, ¿cómo es que pones una foto con tu cara en las papeletas de Sumar?
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco. A lo largo de la mañana de hoy volveremos a actualizar el parte médico para comprobar cómo ha pasado la noche. El cuadro clínico indica que mejora progresivamente, el Papa ha comenzado a moverse y sobre todo a retomar su trabajo. Viene de un posoperatorio que siempre o casi siempre es complejo. Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de COPE. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Operación del Papa Francisco, intervención quirúrgica, todo apenas unos días después de que la Santa Sede confirmara un nuevo viaje del Santo Padre a Mongolia a comienzos de septiembre. Ya son dos los viajes internacionales, porque también se espera al Papa este mes de agosto en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, en la JMJ.
Pues fíjate, a sus 86 años será el primer pontífice que visite Mongolia, un país del este asiático que limita con Rusia, China y Kazajistán. Allí viajará del 31 de agosto al 4 de septiembre. Es un país de mayoría budista. La Iglesia Católica en Mongolia es muy pequeña. Hay 29 sacerdotes, se atienden a cerca de 1.500 fieles. Son 9 los lugares de culto registrados oficialmente y cuenta con una comunidad misionera formada por 75 misioneros que representan a 10 congregaciones religiosas de 27 nacionalidades. Muy importante en Mongolia son las relaciones que la Iglesia Católica mantiene con otras confesiones. Decía el cardenal Giorgio Marengo, el obispo y primer cardenal del país, por cierto, que el diálogo interreligioso forma parte de la evangelización, no tanto como estrategia, sino como medio de testimonio de la Iglesia. En fin, una visita que recordemos que se produce también en el contexto de la guerra que se vive en Ucrania. Y como decías, apenas un mes antes, del 2 al 6 de agosto, pues veremos al Papa Francisco regresar a Portugal, además de participar en los encuentros habituales de la Jornada Mundial de la Juventud. Está prevista una visita al Santuario Mariano de Fátima, que ya visitó en el año 2017 con motivo del centenario de las apariciones. Allí está previsto un encuentro con universitarios y además rezará el rosario con jóvenes enfermos. Son millones de jóvenes de todos los continentes, entre ellos miles de españoles, como te puedes imaginar, los que van a acudir a Lisboa en estas fechas, que es donde se va a desarrollar la Jornada Mundial de la Juventud, la cuarta JMJ del Papa Francisco, que va a seguir una intensa agenda habitual en estos encuentros, y como no podía ser de otra manera, pues te lo vamos a contar aquí en COPE y también en 13.
Los jóvenes españoles este año sí que no tenemos excusa.
Vamos.
Muy, muy cerquita. Así
sí,
que la JMJ sí que es un regalo para todos, pero para España también, por la cercanía. Estamos en la semana en la que te hemos contado, sí, la celebración del Corpus en Toledo, en Granada, en Sevilla, el jueves, pero hay que precisar que es mañana domingo cuando se celebra en toda España la fiesta del Corpus Christi, el Día de la Caridad. En muchas ciudades, al margen de estas tres que te hemos mencionado, donde se celebró el jueves, pues van a producirse, van a celebrarse esas procesiones con los niños vestidos de comunión, una fiesta que nos habla de la Eucaristía, el sacramento del amor, es la esperanza, donde también la acción caritativa y social de la Iglesia se hace presente, Irene.
Y precisamente los obispos en su mensaje para el Corpus Christi alertan de la situación que viven las personas afectadas por la crisis en una sociedad desvinculada, una sociedad que descarta y excluye, dicen. Por eso los cristianos estamos llamados a generar esperanza, ¿no? Celebramos también, como decías, el Día de la Caridad. Vamos a escuchar al obispo de Astorga, presidente de la Acción Caritativa y Social de la Iglesia en España, Monseñor Jesús Fernández.
Es un día muy especial, el Día de la Caridad, donde partiendo de una realidad bastante, con muchas luces sin duda, porque las tiene nuestra sociedad y nuestros hermanos, pero también con muchas sombras, como hacemos ver en el mensaje escrito con este motivo, pues en este día tenemos que fijar nuestros ojos, mirar en profundidad, con un corazón compasivo y dispuesto a ayudar.
Es que no se nos puede olvidar que son muchas las personas y familias que no pueden vivir de forma digna, principalmente por la falta de ingresos. En España, una de cada cuatro personas se encuentra en situación de exclusión, lo que equivale a unos 11 millones de personas. El 7% de la población no tiene ningún ingreso y una de cada tres personas no cuenta con lo suficiente para vivir dignamente. De estos, un 46% recortan en alimentación, un 63% lo hacen suministros y hasta un 56% lo hacen internet y teléfono. Son datos de la campaña de Cáritas que ha puesto en marcha en vistas a este Día de la Caridad que celebran con un lema que nos invita a tomar conciencia de la realidad de pobreza que vivimos y nos llama a actuar. Tú tienes mucho que ver. Eva San Martín es la responsable de la campaña del Día de la Caridad de Cáritas Española.
Cuando decimos que somos oportunidad y somos esperanza es porque realmente vemos en el día a día que cada gesto que hagamos, cada aportación, cada donativo, cada tiempo que uno puede compartir con otras personas significa muchísimo y significa toda esa esperanza y oportunidad de que puedan salir adelante y que puedan recomponer pues, sus vidas.
Por cierto, Antonio, ya hemos visto alguna, pero el fin de semana continuarán las mesas informativas de Cáritas en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, también en las parroquias, para todo el que quiera acercarse y, ¿por qué no?, colaborar en esa importante acción que llevan a cabo.
Un día muy importante para la Iglesia y que a más de uno, es mi caso, pues nos hace retroceder a nuestra niñez. Te voy a hablar ahora de un mural. Es impresionante el que ha dedicado un joven de tan solo 21 años a la figura de San Juan Pablo II y que Irene luce ya en una de las paredes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.
Pues mira, la verdad que es una pasada, Antonio. Vemos el rostro de San Juan Pablo II en un primer plano de perfil, recogido en oración, ¿no?, de fondo la cruz. Es una obra de colores muy vivos, predominan el naranja y el azul, y la verdad que la imagen es bellísima. Su autora es Ana Ríos, es una joven estudiante de 21 años de Bellas Artes que ha descubierto a San Juan Pablo II gracias al trabajo de fin de grado que ha realizado sobre la relación de Dios y su influencia en el arte. Vamos a escucharla.
Bueno, yo creo que el arte siempre ha estado ligado a la espiritualidad. Creo que es un medio que ayuda al hombre a poder entender lo que no se puede racionalizar. Por esto es un medio, yo creo que es muy rico, que se ha utilizado siempre desde las primeras comunidades cristianas para hacer llegar esta noticia, ¿no?, del Evangelio. Al final, yo creo que eso, que Dios utiliza el arte para poder encontrarse con nosotros.
Enhorabuena, sí, Ana Ríos. Sí, sí. Y un apunte, en apenas unas horas, a partir de las 11 de la mañana, el sacerdote Antonio Prieto se va a convertir en el nuevo obispo de una diócesis madrileña muy importante como la diócesis de Alcalá de Henares.
El hasta ahora vicario general de la diócesis de Córdoba iniciará su ministerio episcopal tras ser ordenado esta mañana en la catedral de Alcalá de Henares. Antonio Prieto tiene 49 años y es cordobés de nacimiento. Allí ha desarrollado también su ministerio sacerdotal y ha desempeñado diversos cargos en la propia diócesis y también en la conferencia episcopal, donde fue nombrado en el año 2012 miembro de la Comisión Teológica Asesora de la Comisión Episcopal para Doctrina de la Fe. Dicen del que es una persona muy humilde y muy cercana y que en Córdoba se le va a echar de menos. Lógicamente, allí ha servido como sacerdote durante 22 años, ¿no? Y como decías, bueno, pues a partir de las 11 será ordenado obispo, tomará posesión de la diócesis de Alcalá de Henares en una ceremonia que podrá seguirse en 13.
Y que te vamos a contar también aquí en COPE. Gracias, Irene. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Antonio Prieto Lucena nuevo obispo de Alcalá de Henares. La ciudad se prepara para acoger con alegría a su nuevo obispo. Desde la Catedral de Alcalá de Henares, ordenación episcopal y toma de posesión de don Antonio Prieto Lucena. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
A esta hora nos situamos en Ucrania, donde durante toda la semana se vienen produciendo movimientos significativos, como la destrucción de la presa de Novakayovka, que ha inundado parte de la zona de Jersón. Todavía no se ha esclarecido quién está detrás. Fuentes de la inteligencia estadounidense apuntan a que la destrucción de la presa habría sido perpetrada por Rusia, aunque nadie se atreve a confirmar ningún extremo. En el frente, la contraofensiva ucraniana, que se esperaba desde hace meses, aparentemente ya está en marcha. No lo ha anunciado Ucrania, pero Estados Unidos y sus aliados europeos dan por hecho que las acciones militares lanzadas por el ejército de Kiev en los últimos días son los primeros pasos de esta contraofensiva. La guerra en Ucrania ha entrado en una nueva fase, pero no está claro si esta contraofensiva ucraniana será la que inclinará hacia un lado o hacia otro el conflicto. Lo vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE con Manuel Torres, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esta contraofensiva ucraniana, que parece que ha comenzado, ¿puede decidir quién conseguirá la victoria en esta guerra? ¿O todavía es pronto, todavía es complicado hacer alguna afirmación con visos de certeza que incline la balanza a un lado hacia otro?
Muy bien. Bueno, siempre hay que entender los movimientos militares dentro de un conflicto no como algo que busca únicamente generar un desequilibrio de fuerzas e incluso acabar materialmente con la capacidad de combatir del enemigo, sino que también afecta, y es uno de los propósitos principales, a la voluntad de la otra parte. Y yo creo que la contraofensiva ucraniana está pensada precisamente para llevar a cabo un golpe y una pérdida de capacidad de las tropas rusas en el país, de tal manera que eso afecte profundamente a la sociedad rusa y tambalee el régimen del Kremlin y el liderazgo de Putin de una forma decisiva. Es decir, no creo que incluso que esta contraofensiva alcance todos los objetivos militares que se planteen, no creo que eso cambie radicalmente el escenario. Pero sí es posible que una nueva derrota sin paliativos por parte de las tropas rusas pues tenga un efecto desestabilizador y fuerce o bien un cambio de timón dentro del Kremlin o incluso una revuelta interna que ponga fin a la guerra o de paso a una etapa distinta.
Y si se da el escenario contrario, es decir, si fracasa la operación ucraniana, ¿se sentiría Ucrania obligada a buscar una salida diplomática? Es decir, a sentarse a negociar con Rusia.
Bien, yo creo que todo dependería de cuál es la reacción del bloque de países que están apoyando a Ucrania. No creo que Ucrania, incluso en el supuesto de que esta contraofensiva fuese un fracaso, tuviese interés en modificar su estrategia, pero esta sí que podría verse afectada si Estados Unidos, si los países OTAN y la Unión Europea pues empezasen a dudar de la capacidad de Ucrania de prevalecer en ese conflicto. Y por lo tanto se plantease como una salida inevitable, pues buscar algún tipo de salida negociada que supusiera la cesión de territorio ucraniano. Yo creo que ese es el gran miedo de Kiev, es decir, que un mal desenlace de este movimiento pues pueda hacer tambalear el apoyo internacional, que es esencial pues para mantener el esfuerzo de la guerra, no solo desde el punto de vista de la llegada de armamento, sino el sostenimiento económico. Y yo creo que eso también explica que haya planeado y haya empleado tanto tiempo en llevar a cabo este movimiento, puesto que el riesgo de que pudiese tener unos efectos nefastos, ¿no?, para la capacidad de Ucrania de mantener el esfuerzo de la guerra, pues son muy altos, ¿no? Por lo tanto, pues creo que han intentado minimizar los riesgos.
Hemos hablado de la destrucción de la presa de Novakayovka, de la inundación, de las consecuencias que ha tenido. Estamos a la espera, bueno, de conocer quién realmente está detrás de esa operación. La inteligencia estadounidense apunta a la destrucción de la presa por parte de Rusia. Hay que concretarlo. ¿Cuáles pueden ser, en el otro frente, cuáles pueden ser los objetivos militares de la contraofensiva ucraniana, los objetivos realistas?
Bueno, yo creo que esto al final es especulativo, y al final, dentro de la lógica de la guerra, cualquier contendiente siempre intentará llevar a cabo un movimiento que de alguna manera sea contraintuitivo. Es decir, si fuese obvio lo que va a hacer Ucrania, pues también la defensa rusa sería tremendamente fácil. Sin embargo, tiene por delante toda una serie de opciones y va a jugar realmente con esa ambigüedad en cuanto a si está por una línea de avance o por otras, o si prioriza unos objetivos u otros, porque realmente el éxito va vinculado a esa capacidad de generar ese desconcierto y esa desorientación por parte de las tropas rusas. Yo creo que un objetivo probable pues puede ser el de crear una sucesión de eventos que produzca un cierto colapso de la resistencia rusa. Es decir, no tanto porque se vean materialmente castigados y forzados a retroceder y a ceder territorio, sino que la línea de avance ucraniana pues al final generen una cierta desorganización y caos en la línea rusa, y eso pues genere esa especie de reacción en cadena que termina generando un efecto mucho más impactante que los que las propias tropas son capaces de conseguir. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene las tropas rusas, es decir, que incluso en un escenario negativo pues no perder el control sobre lo que está pasando sobre el territorio, y en fin, veremos si los ucranianos son capaces de generar ese efecto.
Por volver con el asunto de la presa, profesor, ¿hay algo que dé una pista clara sobre quién ha sido el responsable de la voladura de la presa en la región de Jersón? Y luego una cuestión más, a la espera de conocer la autoría, ¿beneficia más a Rusia o a Ucrania la destrucción de esta presa?
Bien, bueno, la verdad es que cuando un poco intentamos saber qué está pasando en el campo de batalla, pues a todos nos gustaría tener esa evidencia incontestable, ¿no? Y saber casi en tiempo real quién es responsable de cada cosa. Sin embargo, lo propio de la guerra es esa niebla, ¿no? Que al final genera confusión y ambigüedad, y donde realmente en ocasiones la verdad no se termina conociendo hasta pasados los años. Pero en cualquier caso, yo lo que creo que hay que tener claro es que no se puede poner en el mismo plano de credibilidad a un bando y a otro. Rusia ha mentido de manera sistemática, no solo en esta guerra, sino en cualquier otra acción exterior que ha llevado a cabo en las últimas décadas, y por lo tanto forma parte de su proceder, es decir, el de generar confusión, el de lanzar este tipo de contradicciones para intentar debilitar la resistencia, la moral del otro bando. Y prueba de ello, de que yo apostaría que realmente es Rusia quien ha volado la presa, es que en esos esfuerzos que está llevando Ucrania por intentar rescatar a la población y recolocarlo, pues las tropas rusas han seguido bombardeando a los equipos que están llevando a cabo el rescate, a la propia población civil, que ya estaba bajo el control de la propia Rusia, y bueno, yo creo que eso es una prueba evidente de que Rusia, por mucho que diga de manera pública, está detrás de esta ruptura. Cosa que además, es decir, hay que mirar también a los medios de comunicación internos en Rusia, donde esa voladura se está vendiendo como un éxito de Rusia, no como un golpe que ha recibido por parte de Ucrania.
Bueno, pues hemos hablado de esa voladura de la presa, hemos hablado también de la contraofensiva ucraniana que parece que está en marcha y hemos hablado de la evolución de un conflicto cuyos temores máximos para toda la comunidad internacional es que pueda cronificarse en el tiempo. Y lo hemos hecho con Manuel Torres, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, al que agradezco mucho que haya estado la mañana del fin de semana de COPE. Gracias.
Un placer. Muchas gracias.